Las 6:33 minutos, continuamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, sintonía del doctor Jesús Sánchez Martos. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Vamos a hablar, muy bien, pues vamos a hablar de dos asuntos interesantes, muy interesantes, y sobre todo uno de ellos de servicio público para todos nuestros oyentes. Llevamos un verano con muchas sorpresas desagradables.
Demasiadas.
Hemos hablado aquí de la listeriosis. Pero vamos a hablar ahora del síndrome del hombre lobo. ¿Qué es esto, Jesús? Hemos contado ya algo aquí, pero explícanos, danos detalles.
Primero, que es verdad que cada vez aparecen más alertas. Yo no sé si aprovechan las alertas para aprovecharse del verano, no lo sé. Pero es cierto que hablamos de la listeriosis y ahora tenemos que hablar del síndrome del hombre lobo, que no es tal, porque el síndrome del hombre lobo es una enfermedad que conocemos perfectamente los médicos.
Enfermedad rara,
Es una enfermedad rara, ya sabes que a mí me gusta decir enfermedades poco frecuentes, porque los enfermos nunca son raros. Es poco frecuente, fundamentalmente puede ser genética por una mutación de los genes, también por algunas infecciones como el SIDA, también se puede dar la anorexia. Bueno, y cursa con lo que los médicos denominamos hipertricosis. La hipertricosis es ese deseo, entre comillas, que tienen aquellos que nos vamos quedando sin pelo por la edad.
Pero si tú tienes una matapelo.
Ya, claro, porque en la radio no me hacen la toma por detrás, ¿qué te crees?
La tonsura, bueno, dices.
Claro. Por eso, cuando la hipertricosis es un aumento del vello en el cuerpo y además en zonas que no son normales, por ejemplo, en las orejas, en los codos, en las rodillas. Entonces, esa es la hipertricosis y por eso se llama síndrome del hombre lobo. Ahora ha ocurrido que unos niños, 17 concretamente,
hay tres casos más, o sea que ya somos son 20
casos más de niños que han consumido un medicamento que no está en el mercado, que es para el reflujo gastroesofágico, eso de ardor que,
o sea,
te viene a la boca.
Nada que ver con el vello que tienen estos chiquitines.
No, les ha salido
un vello tremendo.
Que no, claro. Pero que les ha salido como consecuencia de que en ese medicamento que te digo, que bueno, todos hemos tomado alguna vez alguno, omeprazol para el ardor de estómago, para el reflujo gastroesofágico, pues no, estos niños no disponemos los médicos ni de jarabe ni de gotitas, y un niño se puede tomar una pastilla. Entonces recurrimos a la fórmula magistral, es decir, a que el médico hace una receta, el farmacéutico la hace, la diseña y después la dispensa. Esa fórmula magistral se viene haciendo hace muchísimos años con total y absoluta seguridad, pero en este caso, ahora nos lo explicará nuestro invitado, alguien se ha equivocado y el medicamento que se ha utilizado para hacer ese jarabe, pues en vez de ser omeprazol, ha sido minoxidil.
Que es lo que se utiliza para la alopecia.
Claro, pero bueno, es un medicamento que se empezó a utilizar para la hipertensión. Vieron que no funcionaba mucho y vieron que crecía el pelo en algunos hipertensos y dijeron, pues, y entonces desde el año 80 el minoxidil se utiliza para que crezca el pelo. Pues, los niños no han tomado omeprazol, han tomado minoxidil.
Madre mía, así están los pobres con esas melenas, esas cejas pobladas.
Claro.
Tremendo.
Y por eso se llama síndrome del niño lobo, pero es falso, porque estos niños no tienen otra alteración orgánica que sí
es
que puede tener. Claro,
es
la única alteración que tienen es, que es importante, pero pues que es del vello.
Nos acompaña aquí en nuestros estudios José Antonio Sánchez Brunete. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias.
José Antonio es vocal de formulación magistral del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Sí.
Digamos, expliquemos a nuestros oyentes, lo ha explicado Jesús, pero yo creo que vosotros con mayor conocimiento por el tema farmacéutico, exactamente qué es una fórmula magistral y para qué se utiliza, en qué momento hay que elaborar una fórmula magistral.
Muy bien, pues mira, una fórmula magistral es un medicamento que se elabora en una farmacia para un paciente concreto. Su razón de ser es que cuando vamos a un médico y el médico considera conveniente prescribirnos un tratamiento farmacológico, pues en la inmensa mayoría de las ocasiones disponemos de un medicamento que en las farmacias ya lo tenemos preparado, elaborado por la industria. Pero ahí hay pequeños huecos, pequeños vacíos, en los cuales ese medicamento que él considera el médico idóneo, pues no existe. Y entonces la alternativa es que se le elabore a ese paciente en una farmacia, ya sea una oficina de farmacia, que es como llamamos a las farmacias de calle, o en la farmacia de un hospital. En pediatría, en los niños, esto es más frecuente, porque hay muchos casos en los que existe el medicamento, por ejemplo, el omeprazol, para una persona adulta. Pero a un niño no podemos ir abriendo las cápsulas y cogiendo una parte. Hay que hacérselo, entonces, en un jarabito. Y esa es la razón de ser de la formulación magistral, que también se llama medicamento individualizado, porque eso,
claro,
se hace para...
para que cada paciente, en este caso niños, la dosis sea la concreta, no sea la dosis de un adulto. Claro, claro,
exacto.
Claro. Y digo yo desde la más completa ignorancia. Fórmulas magistrales las hace personal cualificado, farmacéutico. ¿Son seguras? ¿Tienen garantía? ¿Tienen calidad?
En España, al igual que el resto de los medicamentos, tiene un nivel de calidad alto. Uh-huh. Aunque nosotros estemos aquí, nuestra reunión motivada por un hecho aislado que ha sido un infortunio. Pero hay que tener en cuenta que no se hace por cualquiera, ni en cualquier lugar, ni de cualquier manera. Uh-huh. Se hacen solo en farmacias, con la participación de un farmacéutico y siguiendo unas normativas legales bastante estrictas, reales decretos, disposiciones de la Agencia del Medicamento. Es decir, no se hacen de cualquier manera. Igual que existe una legislación para los medicamentos industriales, existe una legislación para los medicamentos individualizados o fórmulas magistrales que se elaboran en las farmacias. ¿Qué ocurre? Podríamos decir, si estas circunstancias solo ocurrieran en el caso de los medicamentos individualizados, pero bueno, ha sido en esta ocasión. Otras veces ocurre con fármacos, con productos que han ido destinados también a otro tipo de medicamento. Hace unos meses, no sé si os acordáis, teníamos la retirada de productos para la tensión, de medicamentos para la tensión, porque les había tocado un principio activo con unas sustancias llamadas nitrosaminas que a muy largo plazo y en grandes cantidades pueden inducir cáncer. Pues en aquel entonces tocó el medicamento industrial y en esta ocasión ha tocado con la distribución de un medicamento, de un fármaco que va destinado a fórmulas magistrales.
Yo solamente he de decir que como nuestros oyentes son muy estudiosos y ya sabes que además siempre profundizan, se está refiriendo a un Real Decreto, el Real Decreto 175/2001. Pueden ustedes meterse en Google, ponen RD, Real Decreto 175/2001, y ya verán la seguridad y la garantía que tenemos. Ahora,
además, supongo que hay vigilancia, hay controles.
Claro,
y hay
eso es lo que le iba a preguntar. Claro, si hay controles de calidad. Vamos, el farmacéutico está en su oficina de farmacia, coge el principio activo, José Antonio, corrígeme, y empieza a pesarle su balance de, balanza de precisión, coge con una espátula, lo mezcla, hace lo que tenga que hacer, todo en situación de seguridad, y ya está. Y ahora la pregunta que yo me hago como médico y como ciudadano, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién controla que ese polvito blanco, que es soluble en agua, etcétera, todo lo que tú quieras, quién controla que eso es minoxidil o paracetamol?
Pues mira, desde el momento inicial hasta el momento final hay una cadena con cuatro eslabones. El primero es el fabricante, que en este caso era una empresa de la India, que fabrica una tonelada, me voy a inventar la cantidad.
Perdón, ¿eso es habitual de la India traer cosas? Digo porque la gente se sorprende cuando hablamos de medicamentos, de farmacia, dice, caramba, y eso no lo hay aquí, ¿por qué lo traen de la India? No porque tengamos en menos a la India, claro.
Es habitual tanto en medicamento individualizado como en medicamento industrial. Lo que pasa es que luego hay una normativa que exige que un laboratorio certificado en la Unión Europea le haga un control de calidad completo a ese producto que se ha traído de fuera, en caso de que se haya traído de fuera de la Unión Europea. Entonces, ahí llega la segunda etapa. Hay un distribuidor que compra a ese fabricante.
Es la empresa malagueña que ha distribuido.
En este caso,
porque las cosas aquí, es que en la radio pública...
Claro, no hay que dejar los puntos sobre las ideas
claro,
claros.
Porque si no pueden pensar que ha sido un error del farmacéutico, un error... No, aquí hay una agencia española del medicamento, hay un control de farmacovigilancia, por cierto, que ha sido un farmacéutico el que dio la voz de alarma, un farmacéutico granadino, y bueno, pues oye, la empresa esta que estamos diciendo que es la que ha comprado a los indios, al laboratorio indio, ese medicamento, legalmente tiene que hacer un control de que eso es lo que dice que es.
Exacto, tiene que hacer un control que cumpla todo lo que dice la monografía de referencia, que se llama Real Farmacopea Española. Entonces, una vez que ha realizado el control, lo fracciona, lo envasa en cantidades más pequeñas y lo distribuye entre quien va a preparar el medicamento. En este caso han sido las farmacias. Y ya llegamos al tercer eslabón. ¿Qué es lo que ocurre? La farmacia recepciona este producto, que le viene etiquetado como omeprazol puro y con el boletín de análisis de este distribuidor que ha realizado el análisis completo, diciendo que todo está conforme.
O sea, que está ahí un certificado de esa empresa.
Y perfectamente etiquetado,
claro,
y todo, ¿no?
Se llama certificado de análisis, firmado por el director técnico de la empresa.
Y tú recibes
que
ese
verifica
paquetito,
que lo que tú recibes,
por eso, tú recibes
es lo que es.
Tú recibes
es lo que
omeprazol.
Dice que es.
Ahí
es
en la etiqueta pone que es omeprazol y está firmado por el registro de calidad.
Exacto, que es omeprazol puro.
Y tú ahora ya trabajas con ello.
Lo que pasa es que en estos infortunios a veces hay una concatenación de coincidencias.
Porque claro, al final la etiqueta decía que era una cosa y luego era otra.
¿Qué
no
ocurre?
decía que era omeprazol y al final era minoxidil.
O omeprazol con minoxidil, no lo sabemos todavía. ¿Qué ocurre? En la farmacia cuando llega, aunque no es la responsable de ese análisis completo y ya le viene con el boletín de análisis firmado, se realizan algunos estudios normales que vienen en la farmacopea. Es lo que llamamos caracteres organolépticos, es decir, qué color tiene, qué aspecto tiene, en qué soluble, en qué no soluble. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues que es un polvo blanco, soluble en alcohol, poco soluble en agua. Curiosamente, ocurre tanto en el omeprazol como en el minoxidil.
O sea, que es fácil confundirlos.
Bueno,
visualmente, pero el control previamente tiene que haber hecho la empresa, no, en absoluto.
Entonces, aunque a la farmacia le llega diciendo que es omeprazol puro, no obstante, la farmacia mira si cumple lo que dice la farmacopea, la monografía, que dice que tiene que ser un polvo blanco, es un polvo blanco, soluble en etanol, es soluble en etanol, no es soluble en agua, con lo cual, pues, da por hecho que está bien, y con eso se elabora el medicamento. El medicamento que se elabora según unos procedimientos, una documentación que dice cómo tiene que ser el producto final. Y curiosamente, ambos son suspensiones de color blanquecino. Con lo cual, a la farmacia le resulta realmente difícil, en este caso, distinguir realmente que lo que creía que era omeprazol, porque así venía etiquetado y certificado, era omeprazol con minoxidil o minoxidil. Y lo que se hizo fue ese jarabe que finalmente fue a los pacientes.
¿Y cómo se da cuenta ese farmacéutico de Granada? Porque, de verdad, menos mal, ¿eh? Sí, que se da cuenta. Porque...
Bueno, primero existe un sistema, vamos a decir las cosas buenas.
No para tranquilizar a la gente, que es lo primero que tenemos que hacer.
Y para decir las cosas buenas y las malas, porque tenemos un sistema sanitario que tú sabes que
y de control, y de alerta y de todo, claro que sí.
Tenemos una agencia española de medicamentos y luego tenemos un sistema nacional de farmacovigilancia en el que tanto médicos como farmacéuticos dan la voz de alarma si ven algo anormal. Claro. Este farmacéutico observó que porque algún cliente, algún paciente le dijo lo que estaba pasando, contactó con otro farmacéutico de Cantabria, creo que fue, le dijo lo mismo.
Y ahí hubo 10 casos, creo recordar, en Cantabria.
Eso,
sí.
Por eso, y dieron la voz de alarma a la agencia española. Lo que pasa es que, bueno, ahí las cosas, cada una tiene su nombre y al César lo que es del César. Y aquí, Farmaquímica Sur, que es la empresa malagaña, con los datos que tenemos hasta este momento y viendo la legislación vigente, es la empresa responsable de este error. Bueno, ante este error, yo tengo que decir a los papás, no quiero minimizar en absoluto este error. Lo que sí es cierto es que todos los dermatólogos están intentando también pues aclarar esta enfermedad, esta alteración, digamos esta alteración, porque no es una enfermedad, no tiene síntomas, lo único que tiene es que crece el vello de forma rápida. Bueno, pues está diciendo que esto, en cuanto dejemos de tomar ese medicamento, el pelo deja...
Se cae.
Claro, y además en 3 meses, porque la vida media del cabello son 3 meses, más o menos. Entonces, pues claro, 3 meses sin que vaya apareciendo, vamos a darle un par de meses más para que desaparezca todo, y yo estoy seguro que dentro de 5 o 6 meses no habrá ningún problema.
¿Y lo que se ha comentado que algún niño podría tener problemas cardíacos?
Bueno, esto es... en la monografía clínica que yo utilizo, desde luego no existe esa posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, quizás sea más importante para tener más oyentes, pues provocar en situación de miedo, de ansiedad, y desde luego no es la mía.
No, yo solo pido para aclarar.
No,
punto,
lo digo porque ya lo he leído, claro, lo he leído, y claro, todo es como siempre digo. Precisamente por eso, para hablar de cosas de estas, casi siempre traemos a un gran experto,
que
conoce
claro.
el tema, pero no tiene por qué, porque no estamos hablando, como digo, de una enfermedad como el síndrome del hombre lobo, que sí que tiene afectaciones orgánicas, ¿correcto? Porque además tiene mutaciones genéticas y es congénito hereditario. En este caso es un medicamento. Hace que el pelo crezca, dejamos de tomar el medicamento, deja de crecer el pelo y en 5 o 6 meses... Yo espero que podamos retomar este tema. Que
para
voy
decir
apuntándome,
que están bien los niños.
Ver, oye, que ya están bien todos los niños. Igual que tendremos que retomar el tema cuando pasen los 70 días del brote de listeriosis para decir, oye, que ya no hay porque es verdad que se retiró. En este caso, la Agencia Española de Medicamentos ha retirado los 23 lotes que estaban contaminados, entre comillas, o equivocados. Porque como bien te ha dicho José Antonio, puede ser que esas pastillas, o sea, ese jarabe, tuviera omeprazol mezclado con minoxidil o que solamente fuera minoxidil. Eso hasta que no tengamos todas las pruebas no podemos...
Pero podemos tener garantía total, plena y absoluta que cuando hablamos de fórmula magistral, es magistral por el nombre y porque lo es.
Claro.
Exacto, porque está hecha por un profesional bajo una regulación. Lo que pasa es que nadie estamos con medicamentos libres de 2 factores. Primero, que todo medicamento puede tener efecto secundario, que no ha sido el caso, y luego de que pueda haber situaciones puntuales como esta que ha sido totalmente desafortunada, pero que ocurren, no sé si de Pascuas a Ramos, pero muy, claro, muy raramente, gracias a Dios. Y no pierde la gravedad el hecho de que los niños, en condiciones normales, no vayan a tener en un futuro ningún tipo de consecuencia por esto.
Ninguna consecuencia. De todas formas, yo creo que siempre defendí y defenderé, y lo hacía aquí en estos micrófonos con la listeriosis, que, hombre, la salud pública, no la sanidad pública, por favor. La salud pública, y esto es un problema de salud pública que puede afectar a toda España, bueno, yo creo que debería estar coordinada por el propio Ministerio de Sanidad. En estos momentos, cada comunidad marca sus normas y esto, pues, retrasa, repente, como ha retrasado en la listeria, claro, la coordinación.
Entre la comunicación de unos, claro, y otros, claro, y además, claro, claro, en estas situaciones lo más importante es la comunicación.
Y que haya uno que mande, claro, y que haya uno que mande, no de 17 comunidades.
Y que
no,
sea
no,
técnico y experto, que sea, supuesto, un médico en este caso.
Bueno, o
sea,
y salir cuanto antes a dar la comunicación, porque el silencio es el peor.
Sí, porque te genera mayor ansiedad, claro, y mayor preocupación, claro, y alarma, claro, claro que sí.